Bien, se terminó ya el tiempo de Navidad. Llevamos unos días de tiempo ordinario y ahora celebramos el segundo domingo de tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 62, versos 1 a 5. Ese capítulo pertenece ya al final de Isaías, a lo que se llama el trito Isaías, el tercer Isaías. Y es una línea de buena noticia, de ánimo, de esperanza, de anuncio de la salvación, que se puede considerar algo así como el protoevangelio, el ensayo de evangelio, en el Antiguo Testamento. Aquí, en este pequeño pasaje que hemos proclamado, lo que en realidad anuncia es mucho más que una liberación del pueblo. No es sólo el anuncio de la vuelta a Israel, de la recuperación, es mucho más. Es el reencuentro del Dios esposo con Israel esposa. Es el encuentro en el amor recuperado. Mi favorita, mi desposada, tu tierra tendrá marido. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. ¿No recuerdan estas palabras al profeta Oseas? Aquel profeta mucho más antiguo, que perdió a la esposa se prostituyó en los altos ante los ídolos, pero que después, arrepentido, la volvió a acoger a su casa, la volvió a amar, la purificó. De alguna manera, esa idea, la esposa infiel que es el pueblo, el Dios compasivo, que primero rechaza y castiga, pero que luego acoge, besa, abraza, es una idea reiterada en el Antiguo Testamento. Por tanto, lo que aquí se anuncia, lo que aquí se expresa, digo, es mucho más que la vuelta a la relación antigua. Ya no será una relación basada exclusivamente en la ley, la norma, los mandamientos. Lo que ahora se apunta es algo distinto. Es mucho más hondo lo que une al Dios esposo con el pueblo, con Israel esposa. Ahora es un enamoramiento. Ahora es un auténtico amor. Y ese amor, ese enamoramiento es el que anuncia justamente este pasaje de la lectura que tomamos del libro de Isaías, del trito Isaías. La segunda lectura. La segunda lectura está tomada del capítulo 12 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 12. Recordad que este capítulo sigue a un debate, a una lucha entre carismas en la Iglesia, a una división. ¿Quién tiene el carisma mejor? ¿Quién es el primero en la Iglesia? ¿A quién ha beneficiado más el Espíritu Santo? Y estas envidias, estas luchas, acordados del carisma más que se consideraba más importante, bueno, pues crean un malestar, crean una división, crea unas tensiones dentro de Israel. Ese desencuentro entre los carismas, esa envidia de unos a otros que eran más valorados, o que eran muy, muy, muy valorados. El de lenguas, por ejemplo, era valoradísimo. provoca que la enseñanza de Pablo va a culminar en este capítulo y en el siguiente, el 13, qué bonito, con el himno a la caridad. El punto de partida es el cuerpo de Cristo. Todo lo que Dios beneficie, todos los dones del Espíritu Santo, todos, 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 primero no son dados al individuo para que él los disfrute, son dados para servir a la comunidad. Por tanto, no indican la categoría y la calidad del individuo. Eso en primer lugar. Todos están para formar el cuerpo de Cristo, porque todos nacen del cuerpo de Cristo. Tanto es así que al acabar ese capítulo 12, cuando está ya terminando, San Pablo entona un himno precioso, precioso. Ambicionad los carismas mayores, y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Se trata del supercarisma. Si yo hablara todos los idiomas del mundo, el don de lenguas, todos, pero no tuviera amor, caridad, pues sería eso, un metal que suena, pero nada más. Si yo tuviera inteligencia para comprender todos los misterios, pero no tuviera amor, caridad, de nada me serviría. Si yo repartiera todos mis bienes a los pobres, pero no tuviera caridad, no valdría para nada. Y así, así hasta que luego termina, la caridad es paciente, la caridad todo lo aguanta, todo lo perdona. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Si el carisma mayor que rompe toda la línea es la caridad, es porque el fondo de cada carisma, por muy pequeñito que sea, es la caridad de Dios. ¿Para qué? Para formar el cuerpo del Señor con la aportación personal de cada uno. Nos muestra San Pablo una vinculación íntima de los carismas, y aquí viene la razón que ahora subrayamos, porque todos proceden del mismo Espíritu. Es el mismo y único Espíritu el que obra todo esto repartiendo cada uno a cada uno como a él le parece. Así el Espíritu puede darle a uno el hablar con sabiduría, a otro el hablar con inteligencia. Es el mismo Espíritu. Hay uno que recibe una fe extraordinaria, otro el don de curar, hacer milagros, profetizar. No importa. Todos proceden del mismo y único Espíritu. Es decir, se está diciendo algo que a nosotros nos interesa mucho porque es el tema de fondo de esta Eucaristía. El tema de fondo de esta Eucaristía. El mismo Espíritu, la función del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo que llena de dones a la Iglesia? ¿Qué tipo de dones? ¿Qué características tienen por venir del Espíritu Santo? Todos ellos son complementarios. Ninguno absorbe totalmente. Todos son para construir el cuerpo de Cristo. ¿Es que va a decir el brazo al pie, no te necesito? Recordad que todo esto es paulino. No, todos son miembros del cuerpo. Y si todos son miembros del cuerpo, todos son dados para la construcción de ese cuerpo. ¿Pero quién los da? Quedaos con esto. El Espíritu Santo, el Espíritu Divino, el Espíritu de Dios. Y vamos al Evangelio de hoy, que es el Evangelio de Juan, el capítulo 2, verso 1 a 11, las bodas de Caná. El cuarto Evangelio, el Evangelio de San Juan, es llamado por muchos exegetas especialistas el libro de los signos. Algunos incluso dicen que está escrito desde otro documento anterior que era el libro de los signos. No lo sé, no es lo más importante aquí, pero ciertamente es el libro de los signos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el relato de San Juan va engarzado en torno a una serie de milagros que ese evangelio no llama milagros, los llama signos, es decir, no los ve en primer término como acciones de poder, manifestativas, no, en primer término son signos, señales que nos dicen quién es Jesús. Por tanto, son ese aparecer la divinidad de Jesús en acciones benéficas, beneficiosas, sanadoras del ser humano, acciones de tipo salvífico. Bien, pues resulta que el milagro del vino es el primero del libro de los signos. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos. Fijaos que lo pone al principio. Ahí empezó los signos, ahí manifestó su gloria y ahí empezó la fe del discipulado en él. Es decir, parece que es el último, no el primero. Pues es el primero, es el que abre todo. Es la clave para leer el resto adecuadamente. Y en este primer milagro, la parte con la que comienza es el diálogo con la madre. Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Cuando la madre nota la falta de vino en la boda, le pide a Jesús que intervenga. Y Jesús entiende que lo que le pide es un milagro. Y por eso le dice, mira, mujer, no le dice madre. Lo de la palabra mujer lleva un poquito de regaño. Todavía no ha llegado mi hora. Mi hora es la del Padre. Y basta. Pero la madre, la mujer, no se conforma con eso. Y se dirige a los criados y les dice, no, vosotros llenad esas ánforas que hay ahí de agua, unas tinajas, 6, están ahí para las purificaciones de los judíos, es agua para limpiar, es agua bautismal, las llenáis y esperad a que él obre. Bueno, pues la madre no cede, porque sabe que la hora sí ha llegado, que la boda es el anuncio de la llegada del esposo y va a ser su primera manifestación. El agua se transformará en vino, pero no en vino sin más, en el vino mejor, es decir, en el vino nuevo. Y aquí tenemos no la palabra, pero sí la realidad del Espíritu Santo simbolizado en el vino. Acordaos de los apóstoles en Pentecostés, la borrachera que decía la gente. María trae el vino a las bodas, pero ¿a qué bodas? A la que se estaba celebrando. ¿Y qué boda se estaba celebrando en el fondo, de lo cual María era consciente y Jesús también? Las bodas entre el esposo, que venía Jesús, y la esposa, la eclesía, la iglesia, representada por María. Por tanto, tenemos otro relato donde el espíritu, simbolizado en el vino, interviene. Y las bodas, estamos hablando desde la primera lectura de esas bodas, se realizan entre Dios esposo y la Iglesia esposa.